Continuamos con nuestra serie. Larga jornada de Pablo a Roma. El estudio de hoy lleva el título Impacto Máximo. Y vamos a estar en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Oremos. Padre Santo, es nuestra oración que tu Espíritu Santo tenga una libertad absoluta para hablar a cada uno de nosotros que nos hemos reunido para este estudio. Nos entregamos a ti, Padre Santo. Continuemos ahora con nuestra adoración. Nuestra adoración no se ha terminado porque ponemos toda nuestra atención al ver que tú hablas con este mensaje a nuestro corazón. Y sabemos que tu Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a instruir. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Parece ser que Dios estaba harto con lo que sucedía en este mundo. Y una de las medidas máximas que tomó, que levantó tres de las personas más influyentes de la tierra y los llevó a su presencia. Así, con un gran estruendo, de repente el presidente George W. Bush y el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa y Bill Gates de repente estaban en la presencia de Dios, y Dios les dijo: estoy desilusionado con este mundo y ustedes tienen una semana para comunicar a sus seguidores que el mundo se va a terminar. Con un estruendo, estos regresaron a la tierra. El presidente Bush reunió su gabinete y les comunicó la noticia diciendo: tengo buenas nuevas y malas noticias también. Las buenas noticias es que Dios existe. Las malas noticias es que está muy enojado y en una semana va a terminar este mundo. Vladimir Putin también reunió su gabinete y les dijo: comrades, tengo muy malas noticias y más peores noticias todavía. Las malas noticias son que hemos estado equivocados. Sí existe Dios. Las noticias peores es que el mundo se va a terminar en una semana. Al mismo tiempo, Bill Gates reunió todos sus ingenieros y les comunicó: tengo muy buenas noticias para ustedes. Y mejores todavía. Las buenas noticias son que Dios cree que yo soy una de las personas más influyentes del mundo. Y las mejores noticias todavía es que nos tenemos que limpiar todos nuestros sistemas y nuestros programas. Eso fue muy buenas noticias para estos ingenieros. ¿Cómo sería si tú fueras una persona influyente? El diccionario Webster describe que una persona influyente es causar impacto, o sea, que alguien se admire, hasta sea transformado por tu influencia. ¿Quién ha causado un gran impacto en tu vida? Yo quiero que pasen o hagan un pequeño examen en su mente. Simplemente piensen las primeras 5 personas más ricas del mundo. Número 2. Nombren en sus mentes los últimos ganadores del trofeo que se le llama Heisman Trophy en los Estados Unidos. También recuerden 10 personas que han sido los ganadores la Academia Mundial. Y también recuerden los últimos ganadores de la Serie Mundial de Béisbol. ¿A cuántos de estos recordarían ustedes? Quizás algunos de ustedes han recordado algo de estas categorías, pero yo lo dudo que si alguno de ustedes podría recordar todo eso. Estos son personajes importantes porque han causado impacto en alguna parte de nuestro país, pero los encabezados de los noticieros de estos días rápidamente se van a olvidar al día siguiente. Ahora, este examen continúa. Número uno, mencionan algunos de los maestros que causaron impacto mientras que tú pasabas por la escuela. Número dos, nombra por lo menos tres de tus amigos que te ayudaron en tiempos difíciles en tu vida. Número tres, nombra cinco personas que te enseñaron algo que todavía recuerdas y es útil en tu vida. También menciona cinco personas a las cuales tú disfrutas estar con ellos. Menciona por lo menos seis héroes que te han inspirado en tu vida. He aquí lo que quiero que entiendan es, las gentes que han causado impacto en tu vida, quizás no fueron aquellos con más, que tenían más dinero o que eran influyentes en el mundo atlético, sino que fueron las personas que te ayudaron, que demostraron que se preocupaban por ti en alguna forma. Pablo, en este caso, hemos estado estudiando en esta serie el personaje de Pablo. Estuvo en Atenas, después de Atenas fue como 50 millas al sur y llegó a la ciudad de Corinto. Y ahí confrontó un reto grandísimo en Corinto. Mientras que él estaba en Corinto y se le pasó como, estuvo ahí como por un año y medio y causó un impacto máximo en aquella ciudad, en los habitantes judíos de ahí, en Corinto. También en una pareja que se llamaron Aquila y Priscila, en el joven Timoteo, y Silas, su compañero, causó un impacto máximo en la vida de estos personajes, y es lo que vamos a ver. La pregunta que haremos en este estudio es, ¿cómo nosotros podremos causar impacto en alguien más, algo que nos reúna? ¿Cómo podemos influenciarlo? Quizás nunca llegas a ser un misionero o un evangelista, pero quizás tú, en donde tú te envuelves, en tu empleo, en tu hogar, en tu vecindad, o vamos a ser más exactos, quizás tú vas a estar atado a una cama en un hospital. ¿Cómo es que puedes causar impacto ahí? El resultado es, absolutamente, sí puedes influenciar. Lo que vamos a ver en este estudio esta mañana es que vamos a ver rápidamente el capítulo 18 de los Hechos y cuatro formas, diríamos cuatro formas como tú puedes hacer diferencia con, relacionándote, es la primera. Número dos, obrando. Número tres, apostolando. Es lo que vamos a ver. El número cuatro, aguantando las dificultades. Vamos a ver la parte número uno en el capítulo 18 de los Hechos, los primeros tres versos. Hechos 18:1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. ¡Qué bien se oye! Aquila y Priscila, estos eran matrimonio, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vamos a hacer un poquito la historia. En Roma, a este punto, había habido un movimiento antisemítico que ordenó a todos los judíos que estaban en Roma que salieran y fueran a otras partes del mundo. Entonces, Aquila y Priscila, como eran judíos y creyentes en Cristo, fueron expulsados de Roma y vinieron a dar a Corinto. La mayoría de los eruditos creen que Pablo no fue quien los guió a que aceptaran al Señor Jesucristo, pero ellos fueron creyentes en Roma antes de venir a Pablo. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, otro punto interesante que conocer aquí. Un historiador llamado Suetonio escribió que había habido en Roma unos disturbios, y esos disturbios que mencionó este historiador llamado Suetonio, dice que el disturbio había sido a razón de un mentado Cristas. Y la mayoría de los eruditos creen que aquí trataban de pronunciar a Cristo. Así que estos disturbios en Roma fue a causa de este personaje, y por eso es que en Roma decidieron expulsar a todos los que invocaban este nombre, y por eso es que esta pareja vinieron a Corinto y se encontraron con Pablo. Así que esta pareja vinieron a ser muy importantes para el ministerio de Pablo. Un poco más tarde se quedaron con Pablo por un tiempo. Estuvieron con él en Corinto. Más tarde se encontraron en Efeso. Pablo dice en el capítulo 16 de los Romanos que son mis compañeros de la obra, y ya hasta han expuesto su vida por el ministerio. Después, en capítulo 16 de Primera de Corintios, Pablo dijo: saludad a Aquilas y su esposa, esta pareja que, y la iglesia que se reúne en su casa. Pero aquí, en Corinto, cuando se encontraron Pablo, se movió a vivir con ellos en su misma casa. En el capítulo 2 vemos que se movió con ellos, y el verso 3 dice que se quedó con ellos. Ese es un hermoso pensamiento, de que Pablo vivir en su propia casa con ellos por lo menos un año y medio. Ese debe haber sido un gran impacto para Priscila y Aquilas. Tenemos que entender que el hogar es el lugar donde podemos causar impacto, porque podemos observar a la gente cómo se comporta. Es en el hogar donde los niños observan a sus padres. Es en el hogar donde el niño se siente si su mamá y papá se aman. Es en el hogar donde el niño ve que papá y mamá se aman en verdad o no se aman. Es en el hogar donde ese niño ve si sus papás aman a Dios o no. Si estudian las Escrituras o no. Un porcentaje del tiempo del niño lo va a disfrutar en la escuela dominical. Es como 1% de su vida. Un 7% del tiempo de los niños lo van a disfrutar en la escuela pública, para obtener educación pública, pero 92% del tiempo del niño y va a ser influenciado es en su hogar. Piensen acerca de estos porcentajes, porque hay veces que oímos decir que los padres de familia, que la iglesia necesita programas de escuela dominical bien fuertes, bien establecidos. Yo sé que eso es cierto, pero con todo y esto, eso es bien importante. Queremos nosotros esforzarnos para tener un programa de escuela dominical bien establecido, pero yo creo que aún más alto que esto, tengo que explicarles que la escuela dominical nomás tenemos a los niños 1% y 7% de la escuela pública, así que ustedes tienen sus hijos en sus casas 92% del tiempo, por eso es que ustedes tienen que establecer buenos programas en su escuela. Charles Spurgeon decía que antes que el niño llegue a la edad de 7 años, enséñele cómo llegar al cielo. Aún mejor, antes que llegue a los 5 años, enséñele cómo llegar al cielo. Así que muy temprano en la vida del niño, en su hogar, este niño debe tener un buen impacto a lo que es Dios, a lo que es el cielo, a lo que es la iglesia. Hace algunos años oí la historia de este entrenador de fútbol. Ya había estado casado por 26 años y la divorció, porque iba a hacer la transición después que había sido entrenador de escuelas de colegio. Ahora iba a ser entrenador en el fútbol profesional. Se le preguntó por qué se divorciaba y dijo, mientras que yo fui entrenador de escuelas y colegios, necesitaba esposa para que los padres de familia de los colegios supieran que yo me preocupaba por los niños, pero ahora que vengo al fútbol profesional, a la Liga Nacional, aquí no se necesita esposa, aquí puede ser distracción. Pero este entrenador continuó diciendo, pero lo más importante para mí en mi vida es ganar los juegos de fútbol profesional. Pero también continuó diciendo, en número dos, mi hijo es muy importante para mí. Yo le diría a ese entrenador, tu prioridad debe de ser tu hijo. Si de veras amas a tu hijo, quieres causar impacto en tu hijo, debes demostrarle amor a su madre, porque los niños ven cómo su padre ama a su mamá. Así que el hogar es el que va a causar el impacto máximo en la vida de cada uno de los niños. Yo te recomiendo que en tu casa, en tu hogar, exista un amor que se relaciona entre padre y madre e hijos. Así que la relación en el hogar es un gran impacto para toda persona. Número dos es trabajando con la gente. Vamos a ver el verso número 3 de Hechos 18. Dice, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Quiere decir en su idioma original, es que en apoya, o sea, fabricantes. Todo rabino tenía que tener un oficio para poder ser reconocido como rabino. Así que Pablo, su oficio era fabricar tiendas. Vino a Corinto. Sabemos que Corinto era una ciudad comercial, un punto muy comercial donde hacía todo tipo de tratos. Las personas que deseaban y podían ir a Corinto sabían que podían ir a ganar dinero. Corinto era tan importante porque tenemos que verlo geográficamente. Corinto estaba localizado en esta península que se llamaba Palapenicia, o sea, península Palapenicia. Esta península estaba conectada con Grecia con un pequeño pescuezo de tierra que se le llamaba el Istmo. Este Istmo era como de 3.5 millas de anchura. Así que los barcos llegaban a Corinto y para poder continuar el resto del mundo, como ir a Éfeso, para ir de un mar a otro, o tenían que rodear todo aquel brazo de tierra y eran como 200 millas, o elevaban el barco, lo ponían en ruedas y lo empujaban como 3.5 millas para llegar al otro lado del mar. Solamente 3.5 millas. Ustedes pensarán, esta gente de veras que estaban motivados, tener que empujar un barco por 3.5 millas, porque eso les ahorraba viajar 200 millas en el mar. El punto que quiero ver aquí es, Aquila y Priscila, que tenían un oficio y estaban establecidos en Corinto. Así que, por un año y medio pudieron observar el comportamiento con Pablo. Imagínense qué tipo de conversaciones, qué ética de trabajo tenía Pablo. Así que después de el hogar, que es el lugar donde vamos a impresionar a otros y causar un impacto máximo, porque es que la mayoría del tiempo estamos despiertos y nos conducimos ahí. Si una persona llega a la edad de 70 años, en estos 70 años, por lo menos 20 años de tu vida estuviste trabajando. Dirás a este punto, con razón me siento tan cansado. Pero el punto que quiero que entiendan, nuestro lugar de ocupación es como un lugar donde nos estacionamos, es donde la gente te va a observar a qué nivel, igual como en el hogar. una persona te puede preguntar, ¿qué hacen los cristianos? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? Y tienen conversaciones casuales contigo. Y si tú eres persona que te quejas, lo van a notar. O si eres una persona que te preocupas del evangelio, ellos van a observar en la forma en que te conduces. Así que una de las preocupaciones que tenemos que tener como creyentes, ¿cómo nos conducemos en nuestro diario vivir? Yo recuerdo un compañero de trabajo que tuve cuando yo trabajé en el hospital hace años. Él estaba ahí y su trabajo era transportar los pacientes de un piso a otro, a los pisos altos o los pisos bajos. Mientras que yo estaba ahí, observé que el equipo que estaba para hacer las intervenciones de cirugía esperaban que este hombre trajera al paciente y siempre llegaba 10, 15 minutos tarde, a veces más, hasta que una ocasión lo aparté para preguntarle, ¿qué te sucede? ¿Por qué llegas tarde? El equipo te está esperando y llegas tarde, a veces hasta 20 minutos. Y dijo, es que hay veces que en los pisos me encuentro personas que les tengo que testificar. Entonces yo le dije, no te pagan en el hospital para que testifiques. En el hospital te pagan para que muevas los pacientes y llegues a tiempo. Si vas tú a testificarle a alguien y de veras los amas, después de trabajo búscalos y testifícalos, porque de otra manera tu testimonio no es correcto para los que con tus compañeros de trabajo. Cuando oyen ustedes el número, el nombre o la expresión extravarias o extravario, ¿qué viene a tu mente? Naturalmente espero que piensen en violines. Violines de calidad. Los mejores violines se llaman extravarios. La razón es que Antonio Extravarios designaba violines. Y él decía, todo violín que salga de mi taller va a estar construido perfectamente. Lo más perfecto posible que se pueda, decía este violinista, decía, la razón es que Dios necesita violines para que su música sea de la mejor, y si alguno de mis violines sale de mi taller es defectuoso, así que la música que alaba a Dios va a ser defectuosa. Así que él instruía a sus obreros de que hicieran trabajo de calidad para que el impacto que causaba su música fuera lo mejor, porque era música, iba a ser música para Dios. Así que nuestra relación es el primer nivel que va a causar impacto e influir la vida de las gentes, ya sea en nuestro hogar y también en tu lugar de empleo. Número dos, adoración. Trabajaba, así que según aquí adoraban, adoración. Pero ahora vamos a ver el verso número 4. Ahora veremos en el verso número 4 de verso 18, dice que, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estabas en Corinto, tú vas a ver que Pablo estaba siempre en la sinagoga exponiendo una postura de adoración, pero a la vez instruía. ¿Qué creen que pensaba esta pareja de Aquilas y Priscila y también Silas y Timoteo, que observaban a Pablo? Yo creo que lo admiraban. Ustedes dirán, Skip, tú nos has dicho que no debemos de admirar a ningún humano. Sí, es cierto. Pero tenemos que notar y admirar cómo algunas personas alaban y adoran. Yo creo que puede ser saludable. Porque si nos vamos a reunir a nivel de grupo, siempre cerramos nuestros ojos para orar. Eso lo debemos de hacer en nuestro hogar, como dice la Biblia. Cuando entras en tu habitación y cierras tu puerta, ahí puedes cerrar también tus ojos. Pero cuando estás en grupo, lo puedes hacer con ojos abiertos y puedes ver en tu derredor. Y así quizás seamos inspirados por algunos hermanos. Y esto es hermoso ver cómo algunas gentes se entregan a la adoración. Es hermoso ver con qué pasión algunos adoran al Señor Jesucristo, y esto nos puede inspirar. Porque a la podemos caer nosotros en un estado de adoración y de alabanza, de que se nos dice que en América a veces adoramos nuestro trabajo y adoramos donde debemos de trabajar y trabajamos donde debíamos de adorar. Así que nosotros tenemos que mostrar un modelo y mostrarle a las gentes que están con nosotros, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, que nosotros nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con los hermanos en Cristo en adoración. Oí de un estudio que decían que en este caso mamá y papá atendían la iglesia con regularidad. Aquí hay 72% de posibilidad de que sus hijos continúen fieles a Dios. Este es un porcentaje bastante bueno, pero con todo y esto, si solamente el papá atiende a la iglesia con regularidad, alabando a Dios continuamente, solamente un 55% de posibilidades que sus hijos continúen fieles a Dios. Pero escúchenme, padres de familia, si solamente la mamá continúa fiel a la iglesia, entonces este porcentaje baja como a 15% de posibilidad de que los hijos de aquella familia continúen fieles al Señor en su crecimiento. Así que Pablo dice aquí que cada sábado se encontraba en la sinagoga haciendo lo que hacía mejor, alabar y adoración e instruir y discutía. En el verso 11 continúa y dice: se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Esto me lleva a otro pensamiento. ¿Qué tal si lo que tú has aprendido durante la semana te reúnes y los instruyes o compartes, quizás después de tu trabajo, o a la hora de comida? Vamos a continuar a la tercera posición que puedes tú causar impacto en la relación con otros. El término apostólico quiere decir ser enviado, como Pablo fue enviado por Cristo y él envió a otros. Fue enviado por la iglesia en Antioquía. Yo diría que fue el primer misionero foráneo. En el capítulo 1 dice que vino a Corinto. ¿Por qué? ¿Acaso andaba de vacaciones? ¿Qué estaba haciendo Pablo en Corinto? Estaba llevando el evangelio, que era su deseo. Así que la vida de Pablo era un ejemplo que vivía, el ejemplo de una persona que estaba vendido y dedicado a Jesús, y esto causaba impacto en otros, porque la gente que lo oía que hablaba con valor, no tenía temor donde quiera que él iba, con todo y que era un hombre tímido, hablaba con mucho valor, y lo escuchaban, hasta lo encarcelaban. Pero él inspiraba aún a los mismos carceleros, como recordamos que le sucedía casi siempre. Pablo escribiendo a los Filipenses el capítulo 1 y dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 1 Filipenses 1:14. Entendimos esto. Oían que Pablo hablaba con mucho denuedo, decidido. Yo creo que esto a mí me hubiera dado también valor para ir a compartir del evangelio, sabiendo que Pablo hablaba y lo encarcelaban y luego quedaba libre. Así que Pablo fue a Corinto, un lugar que lo dominaba la inmoralidad, porque en Corinto había un templo que le llamaban el templo de Afrodita. En este templo venían sacerdotisas y prostitutas y entraban en la ciudad y hasta las ocupaban en el templo para que participasen en ceremonias de inmoralidad sexual. Así que en ese tiempo, cuando alguien quería insultar a alguien, le llamaba tú eres Corinto, como decir tú eres un despreciable que vives una vida inmoral, eres un Corinto. Era una forma de insultar a algunas personas. Como nosotros en nuestros tiempos oímos de Las Vegas, Nevada, algo similar sucedía en Corinto. Así que Pablo fue a esa comunidad impregnada de malignidad. Yo diría, si tú eres un misionero y me estás escuchando, quizás estás para salir a un viaje misionero y me estás oyendo a través de la radio o la internet, ¿cómo me gustaría que quedes inspirado para que te salgas de tu comodidad que encuentras en tu comunidad? Quizás estás viviendo en los Estados Unidos y vayas y compartas el evangelio para que inspires a otros. Así sucedía en los tiempos de Pablo. Pablo en su apostolado causaba impacto en las vidas de las personas. David Livingstone fue un misionero médico que fue a el África y él entregó su vida en aquel país. Cuando David Livingstone murió y estaban transportando su cuerpo para el cortejo fúnebre o en el cortejo fúnebre, cuando su funeral estaba llevando por las calles en cortejo fúnebre, había muchísima gente a los lados de las calles al paso de su cortejo fúnebre, y había ahí una persona que estaba presente y estaba literalmente llorando. Una de las personas que estaba frente a él le llamó la atención y le hizo la pregunta: Señor, ¿usted conoció a David Livingstone? Y dijo: sí, lo conocí muy bien. Fuimos amigos desde nuestra niñez. Aún más, crecimos juntos y fuimos a África, a la misma región. Y él dice, David Livingstone fue a buscar las almas de los africanos. Yo fui a buscar oro en África. Pero hoy me doy cuenta que yo me concentré en un mundo equivocado. He aquí este hombre que estaba en la caja para enterrarlo y había causado impacto en su compañero que lo observó toda su vida y no llegó a convencerse de esta persona hasta que Livingstone murió. Así que Pablo no solamente estaba allí, sino que abría su boca. Vemos lo que dijo en el verso 4 de 18 de los Hechos. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación y a la palabra, testificándole a los judíos de que Jesús era el Cristo. ¡Qué hermoso sería observar a Pablo testificar! Imagínense. Debe de haber sido muy divertido. Vamos a estar el día de reposo oyendo a este rabino. Oían cómo compartía su fe. Ustedes tienen que saber que Pablo, cuando compartía su fe, causaba impacto en sus oyentes. Yo recuerdo la primera vez que decidimos, mi esposa Leña y yo, le dije, vamos a ir a la calle a testificar. Y ella me dice, ¿qué quiere decir testificar en la calle? Le dije, vamos a ir a las calles, vamos a encontrar a la gente que están caminando por la calle y simplemente les vamos a saludar, vamos a comenzar a hablar con ellos y les vamos a hablar de Jesús. Naturalmente que ella fue salva y había crecido en una familia incrédula. Entonces le dije, tú nomás observa lo que voy a hacer y verás el resultado. Así que caminamos por la calle, yo saludaba a las gentes, dos o tres personas me pusieron atención y hicieron la oración del pecador y se entregaron a Cristo. Cuando regresamos a casa dijo, la próxima vez yo quiero intentarlo. Así que la próxima vez que fuimos a testificar en la calle, ella lo intentó y tuvo éxito. Así que cuando otras personas te van a notar cómo hablas, se van a inspirar. Y espero que así sea, que tú abras la boca y tú dirás, no, yo prefiero vivir mi testimonio, que ellos vean cómo yo vivo. Espero que seas una persona adecuada y vivas bien, que vas a tener un hermoso testimonio, pero sería mucho mejor que tú abras tu boca y les hables a las gentes, porque Jesús dijo, no pongas una canasta sobre la luz. Mientras que tú eres estudiante o trabajador de tu oficina, o quizás tu empleo es que usas el teléfono, usa tu teléfono para testificar y decirles a otros acerca de Jesucristo. Porque un discipulado que trata de discipular en secreto, esto no funciona. Este secreto alguien lo va a destruir o el sistema te va a estorbar. Entonces, el impacto que causaba observando a Pablo, vamos a continuar con el estudio de Pablo en el capítulo 18 de los Hechos y verso 6. ¿Qué quiero decirles? Tú vas a influir las personas, tú vas a causar un impacto máximo en la vida de las personas si ellos te observan sufrir con paciencia. No que te van a observar que eres un buen maestro, porque a lo mejor no te comportas bien. Porque muchas veces en nuestra vida nos quejamos. Algunos se quejan y la gente lo nota. Y esto causa impacto. Pero en el caso de Pablo, lo observaban y observaban cómo pasaba por las dificultades y no se quejaba. Vamos a ver el verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche, no temáis, sino habla y no te calles, es lo que Jesús le dijo. No temas, sino habla y no calles. Veamos, notemos que dice no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Evidentemente, Pablo, cuando vino a Corinto, se sintió intimidado, a lo mejor sintió timidez, porque nadie le dice a una persona no temas, al menos que se le note que tiene miedo. Si notas que una persona está alegre y contenta, pues antes le ayudas. Pero cuando Pablo vino a Corinto, no solamente tenía confianza y decía, yo soy el apóstol mayor, obsérvenme a mí, sino que se le notaba timidez y que se le notaba que estaba miedoso, o se sentía tímido. Es lo que vemos en estos versos, porque eso él se lo dijo a los corintios. Segunda de Corintios se expresó en el capítulo 2 diciendo, hermanos, cuando yo vine a ustedes, no vine con unas palabras muy excelentes, declarándoles a ustedes el testimonio de Dios. Yo estuve con ustedes en temor y temblor. En mucho temblor. ¿Qué hubiera sido observar a Pablo? ¿Tímido, temor y temblor o temblando? ¿Qué pensarían las personas cuando lo veían intimidado y a la vez tener que aprender de él, por ejemplo? ¿Qué hubiera sido en Filipos cuando Pablo fue golpeado y puesto en la cárcel? Y luego, la gente comentaba, ¿oíste lo que le pasó a Pablo? Lo encarcelaron, pero a medianoche estaba cantando y alabando, ¿en verdad? Cuando Pablo estaba en Roma y lo pusieron en la cárcel y regresó a los Filipenses, les dijo, no se preocupen por mí. El estar yo aquí, esto a causa, he podido testificar a los guardias y se convencen y aceptan al Señor, imagínense. O al joven Timoteo, cuando leyó Segunda de Timoteo y Pablo decía, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, el impacto de la vida de Pablo, que pasó por estos sufrimientos en forma amorosa, en forma justa, y Pablo lo reconocía. Pablo entendía que para mostrarles el sufrimiento tenía que usar palabras poderosas. Cuando escribió a los Corintios, Segunda de Corintios capítulo 1, cuando sufrimos es para que ustedes pacientemente puedan soportar las mismas cosas que nosotros padecemos. Segunda de Corintios 1:6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y vuestra salvación, la cual es, se opera en sufrir los mismos aflicciones que nosotros también padecemos. Escúchenme, Dios tiene derecho sobre cambiar tus planes. En otras palabras, tú haces tus planes para continuar tu día, tu semana o tu vida, pero tienes que entender que Dios puede venir y dice, esos planes no me gustan, ahora te voy a cambiar tus planes. No vas a ir allá, ahora yo quiero que vayas acá. Aún más, Dios te va a corregir. Pero si tú soportas pacientemente ese sufrimiento o ese dolor, eso va a causar impacto en las personas que te están observando. Porque aquí podían observar la relación que Pablo tenía con ellos en su hogar y en su trabajo, en su tiempo de adoración y alabanza. Podían observar que Pablo, el apóstol, se portaba como líder cuando hablaba, se portaba como dirigente cuando tenía que hablar, y lo observaban cuando estaba pasando por sufrimientos, principalmente cuando les decía que sufría por Cristo. Yo creo que si le daríamos, le hubieran dado a Priscila y Aquilas este mismo examen como que comenzamos, que le dijeran, Priscila, Aquila, nombra los últimos 5 senadores romanos. A lo mejor te iban a decir, yo no lo recuerdo. ¿Puedes nombrar los últimos 10 campeones de los Juegos Olímpicos en Atenas? Mientras que ustedes se encontraban en Corinto, a lo mejor decían, yo no recuerdo nada de eso. Bueno, Aquila, Priscila, contéstenos ahora. Nombren una persona que ha sido una inspiración para ustedes y aún ha pasado por dificultades que ha impresionado y causado impacto en sus vidas. Yo creo que rápidamente contestarían Pablo, porque ellos vieron el modelo que vivía Pablo. Ahora ustedes preguntarán, ¿cómo podemos causar impacto y que la gente cambie su estilo de vida? He descubierto algo importante. La forma más efectiva en que tú puedes causar que la gente cambien es ser modelo. No quiero decir que vayas allá en ropas menores para que te vean en ropas menores, no. Que la gente observe cómo te comportas, cómo te conduces, y que eso sea la forma efectiva en que tú vas a causar impacto y los que te conocen cambiarán de bien a mal. De mal al bien, perdón. ¿Tú quieres causar impacto? Yo también. No quiero llegar al fin de mi vida y sentirme incómodo, decir, me concentré en mi vida en algo equivocado. Yo creo que quisiera que tú digas, corrí la carrera, guardé la fe, y aún más, creo que inspiré a otros. También creo que si tú quieres ser inspiración para otros y causar un impacto máximo en las vidas de los que te conocen, aún en un sentido eterno, primero tenemos que preocuparnos por vivir una vida espiritual. Nos tenemos que preocupar. Como una receta que encontré que dice cómo cocinar un conejo, lo primero que tienes que hacer es ir y capturar un conejo. Primero ve y captura un conejo. Si vas a causar impacto espiritual en las personas, primero preocúpate por ser espiritual, sin hacerlo en forma hipócrita. Primero tienes que entregar tu vida al Señor Jesucristo y a lo mejor te vas a portar en una forma adecuada en tu comunidad porque vas a hacer buenos movimientos. Pero si quieres causar impacto para siempre en las vidas de las personas, acércate al Señor Jesucristo. Conoce al Señor Jesucristo para que puedas ser un modelo cristiano, representar al Señor Jesucristo. Que así sea y que Dios les bendiga. Oremos. Padre del cielo, tenemos un tiempo muy limitado que vivir en esta tierra. Un tiempo muy corto, no solamente para vivir, sino para impresionar a otros, los que nos observan en la forma en que vivemos, en la forma que nos relacionemos, en la forma que adoramos, en la forma que discipulamos. Principalmente si pasamos por dificultades, Padre, sé con nosotros en todas estas áreas. Padre, te pedimos que nos refines para estar en tu presencia y poder representarte adecuadamente y causemos impacto en las personas que nos ven. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.